Viajamos al año 1961 cuando Chubby Checker lanzó esta canción titulada The Fly, la mosca, una canción muy animada, muy divertida, porque además lo que proponía directamente la letra era jugar, era bailar imitando el vuelo de las moscas. Y eso está muy bien, porque lo de bailar, ya comentamos el otro día con Nazaret Castellano, ¿te acuerdas, Isaías?
Sí.
Los efectos benéficos del baile en cualquier circunstancia. Otra cosa son las moscas. Otra cosa son las moscas. Un insecto muy común, volador, del orden de los dípteros, 6 milímetros de largo, más o menos, cuerpo negro, cabeza elíptica, más ancha que larga, ojos saltones, alas transparentes cruzadas de nervios, patas largas con uñas y ventosas, y boca en forma de trompa con la cual chupa las sustancias de que se alimenta. Esa definición de la RAE, esto que acabo de leer. Bueno, y aunque casi siempre vemos la misma, que es la mosca doméstica, hay más de 12.000 especies, que es una barbaridad, yo no tenía ni idea. La mayoría de las ocasiones este insecto lo que más puede hacernos es, yo qué sé, molestarnos o despertarnos en mitad de una siesta, o estás viendo una película, pero vamos, no es mucha cosa. Sin embargo, hay un municipio, Hostalric, en la comarca de la Selva, en Girona, que se ha visto obligado incluso a cerrar empresas, a cerrar bares, porque le resulta imposible trabajar. Razón, una plaga de moscas, pero una plaga, en fin, en toda regla. Nos da más detalles desde Radio Girona, Carles Couso.
Hace una semana que la banda sonora de Hostalric, un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, no es otra que esta. Bares, comercios y restaurantes han tenido que bajar la persiana o trabajar con menos clientes de lo que es habitual.
El bar de, bueno, un bar que tengo cerca de mi comercio, pues ha tenido que cerrar, lleva más de una semana cerrado.
Carol tiene una óptica y consolida un restaurante.
Pero sí que es verdad que la clientela ha bajado mucho, porque claro, es que es muy molesto, porque sales a la calle, pones un café con leche y se te llena. O sea, es que no puede ser, no se puede.
El origen de esta plaga está en unos palés repletos de moscas que llegaron a una empresa de reciclaje de uno de los polígonos industriales del municipio. El calor ha provocado que los insectos se hayan reproducido y que la plaga se haya adueñado del pueblo.
Las mesas, todas cubiertas de moscas. Es que no te podías sentar porque evidentemente, o sea, era imposible poder comer algo.
El ayuntamiento ha abierto un expediente administrativo a la empresa mientras se va erradicando la plaga. Ni el Papiol es el alcalde.
Es eliminar, retirar tots aquests palets contaminats per eliminar el focus.
Y en las casas y en los bares, soluciones de todo
tipo. En la cocina lo que tenemos son muchas tiras de estas de pega. Sabes que al final es lo que funciona porque los sprays insecticidas no funcionan porque no las matan.
El alcalde, los vecinos nos dicen hoy que con el foco ya casi erradicado y los palés retirados, más las 300 trampas repartidas por el pueblo, ya hay menos moscas y esperan que pronto todo vuelva a la normalidad. Pero de momento, hoy, Carles, si se asoman a la ventana, aún ven muchas moscas.
Bueno, cuidado, ¿eh? Hace apenas unos minutos hemos confirmado que Hostalric no es el único municipio de Cataluña afectado por una plaga de moscas. En Martorelles, que está en otra comarca, en el Vallès Oriental, el ayuntamiento también ha activado la prealerta sanitaria después de detectarse una nueva plaga en una planta de reciclaje de residuos de la misma empresa implicada en el caso de Hostalric, que dicen que no tiene nada que ver, que son episodios que no están conectados, pero la empresa es la misma. Entonces, tú, a propósito de esto, el otro día, Isaías, planteaste, y lo voy a recordar a los oyentes, lo planteaste fuera de antena, pero lo traemos aquí a la antena. ¿No podríamos hacer una lista de especies animales a extinguir? Sí. ¿Y quedarnos tan tranquilos?
Sí, hombre, sobre todo especies que a lo mejor no sirven para nada más que molestar, ¿no? No sé, yo me imagino los piojos. Yo no creo que nadie que haya sido padre diga, vamos a preservar los piojos. No, yo creo que a lo mejor sobran y ya está, y no le pasaría nada al mundo, ¿no? Y no es que sea un exterminador de especies, pero bueno, está bien plantearlo.
Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, me molesta estar por primera vez, creo que en mi vida, en el bando contrario de Isaías, ¿eh? Porque...
Bueno, a ver.
Yo no, pero te atreves, no terminar... ¿Te atreverías a hacer una lista? Posible, vamos.
La podemos intentar hacer.
A ver.
Empezamos con las chinches y las garrapatas, si te parece. Las chinches,
no,
por ejemplo,
muy bien, está mal.
No tienen ninguna función ecológica, parasitan la sangre de otros animales, no son alimento exclusivo de ninguno, no polinizan, no limpian el ecosistema, así que yo creo que las chinches serían un grandísimo candidato, igual que las garrapatas. No pasaría nada si desaparecieran. Diréis vosotros, bueno, ¿y entonces para qué están las chinches y las garrapatas? ¿Cuál es la función de estos animales? Pues en muchos casos propagar enfermedades, porque la naturaleza sin nosotros, pues las enfermedades son para controlar las poblaciones, por ejemplo, de mamíferos, que si proliferan en exceso en la naturaleza, pues pueden acabar con otras especies, por ejemplo, con las plantas. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
Trabajo muy sucio. En la categoría de parásitos a eliminar, candidatos a ser eliminados, yo creo que estarían los mosquitos, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Es verdad que son molestos, como las moscas, son vectores de enfermedades, la malaria, el dengue, seguro que os suenan. Sí. Pero aquí hay un dilema medioambiental que es el mismo que el de todas las especies de insectos, de las que nos molestan. Por un lado, por ejemplo, los machos son polinizadores. Son fundamentales los insectos para que haya flores y plantas. Y a la misma vez, en el caso de las hembras, las larvas que ponen son el alimento de los peces, de los anfibios, y también los propios mosquitos en general son fuente de alimentación de los pájaros y de los murciélagos. Así que eliminar una especie concreta, por ejemplo, cualquiera de moscas, pues puede acabar con otras especies, por ejemplo, de pájaros, que son animales que nadie se plantearía eliminar.
Ya, pero los mosquitos, el mosquito es el animal que más personas mata al cabo del año en el mundo.
Bueno, sí, uno de ellos, junto con ellos. También las picaduras de avispa y bueno, luego en otro rango mucho más bajo están, por ejemplo, los tiburones, también las serpientes y demás.
¿Y los piojos? ¿Qué hacemos con los piojos?
Ninguna utilidad biológica y además aquí candidato clarísimo, porque están hiperespecializados en vivir en el cabello humano y en el de otros primates. No aportan nada al medio ambiente general, así que sin lugar a dudas, con los piojos sí que podríamos acabar.
Bueno, ya veo que no estás del todo en otro bando, ¿eh?
Y ahora vamos a lo mío, las cucarachas.
Las cucarachas sí. Mira, las cucarachas, el problema que tenemos
es que
pensamos solo en las cucarachas urbanas, en esa que te da asco cuando de repente te aparece una en casa. Sí. El problema es que la mayoría de especies de cucarachas, igual que pasa antes, hay cientos de especies distintas, viven en los bosques y son lo que se llama ingenieras del ecosistema. Lo que hacen, su trabajo fundamental es reciclar materia orgánica, materia que poco a poco se va... Los animales o las plantas que se mueren en el bosque son las encargadas de reciclarlas. Así que, si quieres, podemos aquí decir, las de ciudad sí, las de campo las necesitamos a todas.
Vale. Cucarachas, piojos, mosquitos, moscas... ¿Y las polillas?
Las polillas sería una buena noticia que desaparecieran para los armarios de todo el mundo. Pero... igual que pasaba antes con los mosquitos y las moscas, son alimento principal, por ejemplo, de los murciélagos y de muchas aves nocturnas. Y son, ojo, esto es importante, polinizadores nocturnos. Cuando una polilla se posa en una flor, recoge el polen y son esenciales para muchas plantas que no se abren sus flores durante el día. Entonces, claro, necesitamos también especies nocturnas como las polillas.
Has hablado de flores. ¿Y qué pasa con todas las plantas que pican? Las ortigas, por ejemplo.
Sí, claro. Las ortigas son el mejor ejemplo. El picor de las ortigas, recordamos que es un mecanismo de defensa, es decir, que eres tú el que lo estás haciendo mal cuando estás tocando una ortiga, pero igual pasa. En el caso de las ortigas, por ejemplo, son alimento de muchísimos tipos de mariposas que se alimentan exclusivamente de ellas. Mover las ortigas de su sitio, eliminarlas directamente, trastocaría también toda la cadena alimentaria.
Venga, y por tocar todos los palos, los hongos.
Ojo con cargarnos los hongos.
A ver, los hongos, por un lado, son enemigos públicos de los frutales.
Sí, pero...
nos provocan enfermedades a nosotros.
Sí, pero aquí sería inflexible la mayoría de hongos. Hongos igual, hay, no sé, ahora seguramente alguien vendrá y me corregirá, pero hay cientos, miles de especies de hongos. Son claves para mantener el ciclo biológico del sistema por lo que hacen, descomponer cosas para volver a colocarlas en el sistema de luego. Es verdad que en el caso de los frutales son control natural de población. Imaginemos en esos frutales cuando estaban, en la naturaleza, cuando no eran nuestra fuente de alimento. Si crecían demasiado juntos o había una especie que lo colonizaba todo, lo que hacían era provocarles enfermedades para que hubiera menos. En todo caso, los hongos nunca los podemos quitar de la lista. Nunca.
Has dicho, alguien que me corrija o que corrobore lo que estoy diciendo. Ana Crespo de las Casas es presidenta de la Real Academia de Ciencias de España. Ana, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Estamos muy zumbados de proponer una lista para eliminar bastante. Especies inútiles y molestas.
O sea, ¿nos eliminarías a nosotros, quiero decir?
Bueno, no, ahí tampoco.
No llegaríamos a tanto.
No, verdaderamente yo lo de los piojos lo veo bastante tremendo. Pero, a ver, es un poco disparate el hablar de exterminar una especie, cualquiera que fuera.
Porque nos molesta.
Bueno, porque llevan unos pocos de millones de años de evolución en el planeta y verdaderamente es un poco osado el pensar, no lo vamos a quitar de en medio.
Sí. Claro, o sea, las moscas, por ejemplo, con estos dos municipios que sufren ahora una plaga, las moscas tienen muy mala fama, son guarras, son sucias, molestan, transmiten enfermedades, pero alguna cosa buena tendrán entonces.
Sí, claro, bueno, transmiten enfermedades y depende de dónde se posen, ¿no? Y depende de lo que traigan. pero son parte de lo que hay que echar en el suelo para que el suelo vaya dando de sí para poder evolucionar, para ser sustrato, para colocar ahí plantas o lo que sea. Es decir, que son parte del sistema suelo, cuando acaban cayendo, ya verás tú ahora cuando caigan todas estas, ¿no? Pero, a ver, el quitar una, en cualquier ambiente, el quitar una especie que ocupa un nicho determinado, es decir, que tiene un trabajo concreto que hacer, genera probablemente al quedar vacante ese nicho, alguien tienda a ocuparlo. Algún otro tiende a ocuparlo. Y ese algún otro a lo mejor deja de hacer otro trabajo y eso no va bien. Ha ocurrido muchas veces que se ha introducido una planta o se ha introducido un animal y se ha montado un importante trastorno ecológico. Eso, dicho en serio, eso es así. Porque en realidad no es solo el que haya una cadena trófica que todo el mundo conoce cuando hablamos o que es lo que solemos decir. En realidad son los ecosistemas son redes. Los organismos están ligados unos a otros más en red que otra cosa. Nunca el desaguisado, a lo mejor es pequeño, puede ser que sea pequeño, pero no lo sabemos. No ya. Necesariamente.
Bueno, de hecho, hace muy poquito estuvimos haciendo la ventana en el Bioparque en Valencia y estuvimos comentando un dato que cada día desaparecen, no me quería equivocar ahora, desaparecen cada día no sé cuántas especies animales. Algunas son diminutas, a veces son microscópicas y tal, pero cada día. Es decir, esto va mutando de manera casi permanente, ¿no?
Claro, pero fíjate que es que de las especies que hay en el planeta, de organismos, no hablamos de bacterias y virus, de organismos, digamos...
Animales, ¿no?
Animales, insectos, o plantas, o algas, o... este planeta, los que están con derecho propio son los insectos.
Claro.
¿No? Olvídate, porque es que si en el planeta suponemos que hay más de 8.5 millones de especies, ¿tú sabes cuántas son insectos?
No.
Casi 6 millones.
Toma ya.
Toma ya, claro.
Mayoría absoluta.
Absoluta, arrolladora. Mayoría arrolladora. Entonces, claro, ellos tienen una enorme diversidad que les permite ocupar una enorme diversidad de nichos. Y eso es muy útil para los equilibrios. Cuando falta una, siempre puede haber otra que vaya a sustituir. Es decir, la estabilidad de los sistemas a lo largo del tiempo.
¿Y eso vale para todos, Ana? Quiero decir, también para el mosquito, también para la garrapata.
Sí, para la garrapata.
Hostia, garrapata.
Yo viví con una garrapata en mi cabeza.
¿Ah, sí?
Toma ya.
Creí que me moría.
Es que
el ataque histérico que me dio. Horroroso. Pero bueno, dicho eso, que da mucho asco que un bicho esté metido en tu cabeza. Muchísimo asco. Resulta que, claro, las garrapatas tienen riesgo, ¿cierto? ¿No? Tienen riesgo. Hay algunas garrapatas que transmiten encefalitis y más allá en Centro Europa.
Sí.
Y en general, si te inyectan la toxina porque la arrancas mal, le pasa a los animales domésticos, nos pasa a las personas, efectivamente te pueden montar cualquier garrapata te puede montar una buena
de la lista que ha hecho Javier, la garrapata sería nuestra propuesta es provocadora.
No nos está oyendo nadie, Ana. Estamos en confianza.
Pero la peor sería la garrapata.
Yo en confianza, para mí la peor la garrapata.
La peor la garrapata. Y quiero decir, ¿se iría el mundo al traste si no hubiera garrapatas?
Yo creo que no.
Y con los piojos, claro, lo con que los pasa piojos es que, pasa un poco lo mismo, ¿no?
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que si vamos empezando una de otra, no sabemos dónde acabamos. Ya sabes eso en la historia no ha funcionado bien nunca.
Pero fíjate, escuchándote, Ana, que es muy interesante lo que nos estás contando, a mí se me está casi dando la vuelta al argumento. A lo mejor los que sobramos somos nosotros, es decir, si hubiera un programa La Ventana hecho por mosquitos, ellos dirían, oye, a estos bípedos nos los cargamos y no pasaría nada.
No les daría miedo porque somos muy grandes.
Ya, eso
para
sí.
ella, sí. Diría, no sé qué, pero bueno, el volverlo al revés, no sé, lo que es verdad es que el hombre, nos creemos que somos el ombligo del mundo,
claro,
y
sí, claro.
Porque tenemos un cerebro que nos permite explotar el resto del mundo, vamos a decir, ¿no? Pero claro, la que estamos montando, por ejemplo, el mundo, puede hacer perfectamente que nos lleve por delante a nosotros. El mundo va a quedar, no se sabe cómo de transformado, pero a lo mejor nosotros no. Bueno, esto es poner las cosas en un drama. Pero yo creo que cuando las especies están en equilibrio, la evolución no es una batalla campal como a veces la vemos, ¿no? Uh-huh. La evolución es también cooperación entre las especies.
Claro.
Y claro, cuando si tú quitas una, estableces un problema casi seguro con otra, ¿no? Yo dejaría yo la lista, aunque dijéramos con voz muy bajita, que hay algunos que merecerían que nos portáramos mal con ellos. Pero sería merecerlo, bueno, luego los podemos indultar, en fin, yo qué sé. El tema es que más vale no cargárselas del todo, ¿eh? Vale. O sea, yo creo
por si acaso
una buena conclusión, muy buena conclusión.
No vaya a ser que luego nos exterminen
a nosotros,
que los insectos son muchos, ¿eh?
Por cierto, ¿las olas de calor influyen en el comportamiento de los insectos?
Ay, claro, mucho. Las olas de calor. Bueno, yo no sé, porque yo no soy especialista en insectos, pero me da que si una mosca vive, algunas pueden vivir a lo mejor un mes. Uh-huh. Si vive tanto, es como las sensaciones que tú puedes irlas quitando y luego puedes ir articulando otro punto de red. Yo creo que no vamos a tener la fiesta en paz y vamos a no.
Muy bien.
Creo que no.
Lo que sí que influye es la acumulación de basura que hacemos los humanos. Es decir, en la naturaleza, los procesos cómo se coloca la materia que va muriendo, se coloca en zonas, pero digamos hay un cierto orden dentro del caos. Sin embargo, en un vertedero no hay ningún orden natural. No, se ha colocado artificialmente en un punto y ahí viene la concentración también de las moscas.
Hay una cosa que tengo que romper una lanza obligatoriamente, uh-huh. Y ahí Javier... No estamos de acuerdo. El asunto de los... Tú has dicho que, bueno, efectivamente, estamos un poco de acuerdo. Porque los hongos, el cargarse los hongos, ¿tú sabes qué pasaría? Así, una cosa que parece ligerita. Si nos cargamos los hongos...
Yo he dicho que no. Lo que dicen son ellos.
Pues ellos. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que como nos carguemos los hongos, no hay nadie en el planeta que sepa descomponer la lignina, o sea, descomponer la madera. Nadie, ni bacterias, ni nadie. ¿Y qué hacemos con tanta madera?
No, respetemos a los hongos.
Los hemos salvado. Y otra cosa es que te digo, ¿sabes cuántas especies de hongos hay?
No.
Pues mira, los más pesimistas dicen que 600.000. Pero los más entendidos, y alguno conozco, dice que 1.5 millones de especies. Es decir, que después de los insectos, este mundo de los hongos.
Bueno, pues Ana Crespo de las Casas, presidenta de la Real Academia de Ciencias de España, muchísimas gracias por este ratito de ilustración en la ventana, que nos ha resultado muy útil, de verdad.
Muy útil, sí. Bueno, espero que no se lleve una mala imagen de nosotros.
Solo estamos
haciendo preguntas.
No, además hemos llegado a un punto de compromiso.
Sí.
Estupendamente.
Bueno, la mosca tiene muy mala fama, por ejemplo, en la televisión, la famosa mosca de la televisión, pero también en la radio, de vez en cuando se cuela en algún estudio y entra la puta mosca.
Reiteramos nuestro agradecimiento por hacernos un poco más sencillo y masticado esto de las inteligencias artificiales. Gracias a vosotros. La puta mosca aquí. La puta mosca aquí que me está.
Esto ocurrió.
Después de decir, le agradecemos que nos deje todo tan masticado, la puta mosca.
Javier Ruiz,
hasta luego. Adiós.
Chao.
La Ventana del Arte, con Miquel del Pozo.
Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors i caminava lenta, anava les palpentes i escampava pel bosc. Les seves flors, totes les flors, totes les flors, totes les flors, totes les flors.
Totes les flors, totes les flores. En Ràdio Girona, Miquel del Pozo. Bona tarda, buenas tardes, Miquel.
Bona tarda, Carles. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Por qué empezamos hoy con esta canción? Porque abrimos así la ventana del arte. A ver, ¿qué miraremos hoy?
A veces las canciones se ponen solas para la sección y hoy es uno de los casos. Totes les flors de Roger Mas, porque hoy vamos a hablar de una exposición donde las flores son las protagonistas. Es una exposición que ha organizado CaixaForum con obras del Museo del Prado que se titula La botánica en el arte. Es decir, es un conjunto de pinturas donde el tema que las une en la propuesta expositiva son las plantas, las flores, uh-huh. los árboles que aparecen en las pinturas. Y actualmente se puede ver en el CaixaForum de Girona. Yo la estuve viendo hace unos días, me pareció fantástica y pensé que había que comentarla, porque además luego viajará, se podrá ver en Lleida, en Tarragona, en Zaragoza, en Sevilla, en Valencia, en los distintos CaixaForums, y trae una propuesta muy, muy interesante, que es fijarnos en esos detalles que a veces parecen secundarios, esa flor que hay en el margen o que tiene un personaje en la mano y que puede contar una historia o puede ayudar a entender el sentido del cuadro.
Claro, es que a todo esto habría que decir que las plantas han sido desde muy antiguo un instrumento narrativo muy importante por la capacidad que tienen de transmitir mensajes, ya sea de carácter religioso, histórico, político, mitológico. Vamos a poner un ejemplo de esto que comentamos, Miquel, y así empezamos a ponernos ya en situación todos. Va.
Mira, os cuento un poco el planteamiento de la exposición, porque al final una exposición es un conjunto de obras que están expuestas siguiendo un hilo narrativo, pero con las mismas obras podrías hacer una exposición distinta. En este caso, lo que las une o las empareja o las contrapone son las flores. Y, por ejemplo, hay dos obras que están expuestas conjuntamente. Además, unidas con un color que las une, que te hace entender que tienes que mirarlas conjuntamente. Una es un retrato de la infanta María Antonia Fernanda, hecha por Jacopo Amigoni en 1750.
Que lleva en la mano una flor, que no sé
una
qué
es. Flor. Hay varias flores en la pintura, porque hay como unos cupidos que llevan angelitos, y ella misma en el vestido está lleno de flores, pero en la mano ella nos está mirando y en la mano tiene claramente un clavel rojo y nos lo está como mostrando. Justo al lado hay otra pintura, una Vanitas de Jacques Linard, 1640, donde también aparece un clavel. Claro, en las dos obras el clavel es el mismo. el artista ha mirado un clavel real para pintarlo. La exposición también plantea el juego de compara cómo los dos artistas representan la misma flor. Pero el sentido que le damos a cada una de las flores es distinto. En el retrato de la infanta, el clavel ha sido tradicionalmente símbolo del amor perfecto y aparecen muchos retratos nupciales. Hay muchos retratos de hombres y mujeres que se presentan sosteniendo un clavel, entregando un clavel hacia el espectador. Se entiende que son retratos de alguien que se va a casar, retratos de matrimonio, retratos que le está aceptando o dando el sí, ¿no? a la otra parte. Y en este sentido es como habría que leer esta pintura. Pero claro, el clavel que está en la Vanitas está colocado en un vaso de cristal.
La Vanitas es una calavera.
Hay una calavera que está sobre un libro. Y aquí la flor, el clavel, nos habla de todo lo que florece, se marchita y muere. ¿Eh? El sentido, las flores también tradicionalmente han servido para recordarnos la fugacidad de la vida, de ese momento de esplendor, de florecimiento, de juventud, pero que dura un tiempo y toda flor muere, igual como todos nosotros acabaremos como la calavera que hay al lado.
Me está rondando por la cabeza, a lo mejor me equivoco, tú eres muy partidario siempre de ir a los museos con niños, y ahí, bueno, ahí habría división de opiniones, pero da igual. Pero esta exposición en concreto, por lo que estás contando, sí parece una buena idea llevar a niños, ¿no? Porque yo creo que se presta al... A jugar sería el verbo.
Oye. Sí, además yo la he puesto a prueba. Yo he ido con mis hijos a ver la exposición.
Vale.
Y la verdad que funciona de maravilla, porque en estas dos obras que os comentaba antes, donde aparecen los dos claveles, justo en la parte baja, a los pies de las obras, hay una fotografía de un clavel de verdad, expuesto además retroiluminado. Son unas fotos de Paula Codoñé, ha fotografiado las distintas especies que aparecen en la exposición. Por tanto, hay una manera muy bonita de visitar la exposición con niños, pero también los adultos, que es simplemente jugar a encontrar las flores. Las fotografías claramente te llaman, te indican. Esta flor, esta hoja, aparece en los dos, tres cuadros que tienes en la parte alta. Simplemente vamos a buscarlos. Los niños ya están mirando con atención, están buscando. Algunos son muy evidentes, algunos son muy
funcionó,
directos.
Funcionó
muy bien, porque hay que son difíciles y hay alguno imposible. Hay una que yo creo que es casi imposible de encontrar si no te la indican. Yo la encontré leyendo el catálogo. Pero esa posible lectura, además con los niños, que les gusta el ir identificando, pues yo la he encontrado antes, pues vamos a la siguiente. Hicimos todo el recorrido solos, siguiendo este juego. Pero es que además te permite ir a dibujar las flores, porque te las presenta en foto, las ves representadas de distintas formas, cómo las han representado los artistas, que también te incita a ti a representarlas mirando la flor o mirando la pintura, y está todo acompañado de estos textos que te ayudan a entender la simbología, que en ese buscar también puedes introducir esa explicación. La verdad que pasamos una tarde muy, muy agradable. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever.
Mira, vamos a incorporar a la conversación a Eduardo Barba, jardinero, paisajista, investigador botánico en obras de arte, comisario de esta exposición, responsable, los oyentes lo saben, de la sección Meterse en un jardín de Hoy por Hoy y causante directo de que la terraza de la cadena SER en Radio Madrid se haya convertido desde hace tiempo en un auténtico vergel. Eduardo, buenas tardes.
Buena tarde, Carlos, Miquel.
Hola, Eduardo.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿te parece, suscribes lo de la recomendación de Miquel de ir con críos a la exposición?
Bueno, me ha encantado, me ha emocionado, casi se me han humedecido los ojos, porque es una de las finalidades que alguien quiere, ¿no? Para una exposición que llegue a todo el público, que pueda abrir la mente a cualquier persona, y me ha emocionado, y para mí es un honor, Miquel, que haya sido con tus hijos.
¿Una exposición? Sí, Didi, Miquel,
sí, que además es atractiva para los niños, pero lo es para cualquiera, y esas lecturas diversas que tiene es para mí uno de los puntos más fuertes.
Una exposición muy particular porque se ve, incluso se lee, pero esta además se huele, Eduardo.
Sí.
Sí, bueno, porque una de las cosas que yo pretendía era siempre pues el abrir el mundo de las salas expositivas a un auténtico jardín. Y tú, cuando estás en un jardín, se pueden disfrutar de todos los sentidos que tu cuerpo te ofrezca, ¿no? Y bueno, pues en este caso he querido abrir esa gama pues a la vista, por supuesto, con las mismas obras de arte, con las fotografías, también con los aromas, porque hemos incorporado 5 aromas en 5 estaciones olfativas que te permiten pues oler un jazmín, una higuera, el bosque, el azahar. Y también en una pieza final, en una obra final que despide al visitante, también incluso se puede escuchar un jardín. Un jardín que está representado en un óleo, pues ahí puedes escuchar la fuente, los mirlos, los gorriones, esos sonidos tan habituales de un propio jardín.
Ayer estuvo en Oporto, en Portugal, el filósofo coreano Byung Chul Han. Estuvo en el Jardín do Pensamento, que es un lugar muy especial, y dijo, entre otras cosas, que el mundo necesita más jardines porque son el lugar idóneo donde pensar, y que pensar es lo único que va a salvarnos de la catástrofe. Y me he acordado, leyendo hoy esta entrevista, de lo que íbamos a hablar esa tarde en la, en la Ventana del Arte, y me he acordado también de un artículo que publicaste, Eduardo, en El País hace unos meses, donde hablabas de ceguera vegetal. Decías, la ceguera vegetal es una constante de la sociedad actual que no presta la debida atención a las plantas que acompañan a los entornos humanos. Esta falta de interés es todavía más evidente en la contemplación de las obras de arte, una dolencia que esta exposición pretende paliar. Y que creo que lo consigue, ¿no, Miquel? Porque esto, ver esta exposición tendrá efectos secundarios en las personas que lo hagan.
Sí, mira, os confieso que yo mismo, la exposición me ayudó a mirar una obra que en cualquier otro contexto yo habría pasado de largo.
¿Cuál es?
Hay una pieza, una María Magdalena leyendo, que sí, seguramente si la encontrara en el Prado, si la encontrara en una exposición, pues no sería ni la primera ni la segunda. Posiblemente no me detendría en esa obra. Pero claro, aquí que había entrado en el juego de buscar las flores, me quedé delante y dije, uy, María Magdalena está en su habitación, está leyendo, en principio aquí no hay ninguna flor, no hay ningún florero. Y fui recorriendo con los ojos hasta que advertí que ella está leyendo un libro, y en el interior del libro es un libro, un manuscrito, y en los márgenes era muy común iluminarlos con reproducciones de flores, con ilustraciones de flores. Y te acercas a mirar y el artista, con todo detalle, Adrián Isenbrand, ha representado flores que Eduardo las identifica, les pone el nombre científico, puedes ver la foto debajo, y además descubres que en el ribete de su escote ella también lleva unas flores. Es decir, con las flores yo me he detenido a mirar una pintura y he descubierto unos detalles que seguramente sin esa provocación que nos hace Eduardo en la exposición no la habría tenido. Y eso también es muy interesante.
Oye, Miquel, hay un cuadro de los que tengo por aquí apuntados.
Sí.
Virgen con el Niño y Ángeles Cantores, de Bernard Van Orley. Bueno, la madre es... Claro, aquí la madre está sosteniendo una fruta, que yo creo que es una pera.
Es una pera.
Pero creo entender que esto tiene como la simbología del fruto prohibido, ¿no? O algo así, pero no es la manzana la fruta prohibida.
Esta es una cosa también muy bonita que te permite hacer la exposición, porque te plantea, hay 3 cuadros donde aparecen 3 frutos prohibidos y los 3 son distintos. Aquí aparece una pera, en otra pintura de la Virgen con Santa Ana y el Niño aparece una manzana, y luego hay un Adán recibiendo el fruto prohibido de Eva, que si te acercas a mirar es un higo. Es decir, ¿cuál era el fruto prohibido?
Yo diría que la manzana, pero vamos, claro, en fin, mi conocimiento es limitado en este terreno.
Porque no, si lees el Génesis, si vamos ya, a la fuente, el problema ya es que el Génesis no lo nombra. Constantemente dice el árbol del bien y el mal, el fruto prohibido, el árbol del fruto prohibido, pero no especifica de qué fruta se trata. Claro, esto en palabras se puede decir y puedes hacer un sermón hablando de la fruta prohibida, pero cuando el artista la tiene que representar, ¿cómo pinta la fruta prohibida?
Ya.
Pues le tiene que dar forma de fruta. Y tradicionalmente, en distintas épocas y regiones, se han ido buscando cuál era ese fruto. Podría ser una manzana, seguramente debido a la traducción al latín, malus es mal y manzana. La palabra nos indica las dos cosas, pero puede ser una pera, una granada, o en el Mediterráneo es muy tradicional el higo. Y aquí en Eva, en el momento del pecado, es el higo. Y el higo sí que aparece en el Génesis, justo cuando comen el fruto prohibido. Se dice que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que iban desnudos y se taparon con una hoja de higuera. Higuera sí que especifica la hoja de higuera y, por tanto, si acababan de comer del fruto y luego se cubren con una hoja de higuera, quizá lo que habían tomado no era una manzana, sino un higo.
Quizá. Eduardo, de esta exposición que has comisariado, ¿hay alguna obra en concreto por la que sientas una predilección especial o que quieras recomendar? Hay muchas, ya
bueno,
lo sé.
Bueno, Carlos, pero... esto es como lo de los hijos. Sí, mira, porque una de las cosas que yo quería era que cada obra fuera como una especie de impacto emocional, visual, que fuera con una estética muy potente y que pues transmitiera el mensaje. Hay quizás una obra menor a la que yo me siento muy unido, que es de Ruiz de la Iglesia. Es un pintor barroco, pues muy poco conocido, pero es una obra a la que me siento muy unido porque es la primera vez que sale del Museo del Prado. Y es un San Juanito, es un niño precioso que está coronando con una ramita de laurel a un corderito, y pues me siento como muy, muy unido por esa ternura. Pero yo una de las cosas que diría a cualquier visitante de la exposición es que va a disfrutar de una calidad estética altísima en las 53 piezas que va a poder contemplar. Es una ocasión única para poder disfrutar de obras quizás menos conocidas del Museo del Prado, y cada una con un flechazo estético pues muy, muy alto.
Qué bien. Miquel, recuerda por favor las ciudades donde va a viajar esta exposición, que ahora está en Girona.
Luego estará, y Eduardo me corregirá si no lo digo bien, estará en Lleida, en Tarragona, luego irá a Zaragoza, Sevilla y por último en Valencia.
Los lugares donde hay Caixa Forum ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay algunos otros Caixa Forums que no sé si la ampliarán o no, Eduardo, que a veces estas exposiciones viajan más de lo previsto. Pero es esto, lo que decía él, Eduardo, es un conjunto de obras que estéticamente son atractivas por sí solas, pero cuando las recorres con el hilo de las flores, cuando vas advirtiendo que de repente esa flor que hay a los pies cuenta una historia tan significativa y que esa misma flor la vuelves a encontrar en la otra pintura, te permite una visión sin duda muy, muy atractiva.
Pues nada, Miquel del Pozo, Eduardo Barba, muchísimas gracias a los dos, como siempre.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Venga,
a los dos.
Chao, chao. ¿Y ahora? Ahora encendemos la luz del faro en esta singladura tan particular con motivo del Mundial de Fútbol. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes.
¿Cómo
estás? ¿Qué tal? A ver, ¿qué tenéis previsto para hoy?
Ostras, pues la cosa se va complicando porque, claro, ahora hacemos dos partidos simultáneos justo después del programa.
Sí, sí.
Hoy juegan Turquía, Estados Unidos, Paraguay, Australia. Entonces, los oyentes empiezan a perder la pista ya, no saben qué países juegan, no saben de qué hablan ya. Pero bueno, podremos contar cosas. Por ejemplo, hay conexiones que se establecen, que estamos estableciendo de una forma insospechada en este faro mundial, y es encontrar eso, conexiones entre, por ejemplo, Turquía y Estados Unidos. Estambul y Nueva York son dos ciudades muy bulliciosas, muy rápidas, vertiginosas, donde no paras, son dos ritmos que parecen contrapuestos, pero sin embargo tienen muchas cosas en común. Y Antonio Lucas se va a encargar de encontrar estos puntos de conexión, igual que hace Alejandro con los himnos, que muchas veces encuentra puntos de conexión entre los himnos de los diferentes países. Antonio Lucas ha encontrado puntos de conexión entre, por ejemplo, Estambul y Nueva York. Y luego, Paraguay, estoy esperando, bueno, ahora empezamos a revisar las notas de audio de los oyentes. Yo estuve en Paraguay, pero nada, dos días,
¿Sí?
sea que no puedo decir. Sí, yo sí, en Estambul estuve también, en Nueva York. Lo que no conozco es Australia, pero por ejemplo los oyentes sí que hablan de viajes a Australia que hacen con furgoneta, igual que contaban de Nueva Zelanda. O sea, Australia es un destino bastante atractivo para cogerse una furgoneta, una camper y tirar por ahí, ¿no? Es un destino maravilloso, y tenemos algunos oyentes que tienen pues un hijo que está en Australia, en Sydney, o sea que igual deja notas de audio y les llevamos esta noche. Y tendré a Antón Meana, que no sabes la que ha armado con lo de la roja que te conté ayer.
¿Sí? Sí, ayer lo comentamos, sí, sí.
Bueno, pues se ha revolucionado Instagram, se ha revolucionado diciendo que fue Luis Aragonés el que puso la roja al nombre de la selección.
Yo no me acuerdo, fíjate. No sé si... No sé si fue... Bueno, desde luego fue cuando la selección española empezó a ganar.
Empezó a ganar, sí,
eso seguro. Eso
decía Meana. Pero bueno, como hay algunos oyentes que hacen aportaciones, se las pondré a Meana esta noche, que está en Guadalajara. Sabes que esta noche la pasan en Guadalajara, en México. Y me hacía mucha gracia ayer porque decía Meana, yo ya sabéis que soy transparente. Y lo primero que he preguntado es si Guadalajara tenía mar. Me ha dicho, no, hombre, no.
Bueno, pero está bien preguntarlo.
Muy bien, claro que sí.
Cuando no sabes una cosa, está bien preguntarlo.
Efectivamente, y de eso se trata. Nosotros en El Faro ahora con estos programas tan... A ver, no te voy a decir que sean complicados, ¿no? Pero nos sacan un poco.
Son singulares, son curiosos. Singulares,
sí.
Y ahora hay acumulación de partidos en esta última fase de la primera ronda. Pero luego ya serán partidos uno por uno.
¿Sí?
O sea que no habrá... Sí, claro.
Lo que no sé es cuándo sabremos. O sea, por ejemplo, yo el lunes voy a saber qué partido se juega a las 3 de la mañana.
Claro.
Pero mañana hoy no lo voy a saber, hoy no lo puedo anunciar,
porque tienen que acabar todos los grupos y saber qué cruces se producen.
Sí,
como
sí.
Se clasifican los dos primeros y los mejores terceros de algunos grupos, hay que hacer luego el cruce.
Pues eso
se tiene alguna idea ya de por dónde poner los tiros, pero claro, tienen que acabar de jugar todos.
De fútbol estamos aprendiendo algo, de países muchísimo.
Exacto, pues eso es lo importante, Mara. Esta noche te escuchamos, un beso muy
Venga,
grande.
Venga, un beso, disfruta de Tenerife.
Hasta luego, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.